Una de las cuestiones que necesitamos reforzar como iglesia es respecto a nuestra identidad cristiana. ¿Cómo nos identificamos nosotros? Sí, somos creyentes, somos cristianos. Si nos preguntan si somos cristianos, nuestra respuesta es afirmativa. Pero en realidad, en el día de hoy, decir que somos cristianos nos pondría en un grupo muy general, por lo que se requiere definir aún más nuestra identidad cristiana. Es decir, hay mucha gente que se considera cristiano y no necesariamente están apegados a las Escrituras o son incluso discípulos de Cristo. En este caso, ¿cuál es mi identidad cristiana? ¿Por qué decimos que hoy nos consideramos bautistas? ¿Y por qué hablamos de reformados? Estamos agregando una identidad bastante más definida. Ya no solamente decimos que somos cristianos, sino que ya estamos agregando algunos nombres que nos dan una especificidad, algo más específico. Cristiano, bautista, reformado. La pregunta para muchos tal vez sería: pastor, ¿no basta con decir que somos cristianos y punto? ¿No basta con decir que somos creyentes, cristianos? La finalidad de esta serie de enseñanzas que iniciamos hoy es darnos seguridad en cuanto a nuestra herencia bautista reformada, porque eso es lo que somos ahora. Tras haber venido al Evangelio, muchos de nosotros que iniciamos en la fe nos encontramos ahora con muchos nombres, subnombres, denominaciones que a veces no nos ayudan a entender lo esencial del cristianismo, que es mostrar a Cristo en nuestras vidas. No es el propósito enredarnos en una extensa historia, aunque sí lo necesario. No es el propósito memorizar tampoco o pronunciar nombres muy técnicos, aunque sí lo necesario. Si alguien nos pregunta por qué somos bautistas reformados, nuestra respuesta no debe alejarse de la fe bíblica que profesamos. El nombre de esta serie es precisamente Escalera Teológica de la Fe Reformada, porque pretende también reflejar el proceso que pasamos todos aquellos que venimos a un conocimiento profundo de la obra de Cristo en nuestras vidas. Eso es todo. Antes de hablar lo que identifica a una fe reformada, bautista, daremos una base bíblica y una base histórica que yo considero muy necesarias. Amén, amados hermanos, una vez más el mensaje, el título de este primer mensaje de esta serie es Mi identidad bautista reformada. Bien, vamos a exponer una base bíblica. Quiero que me acompañen, por favor, a Hechos capítulo 11, versos del 19 al 26. Voy a iniciar con el libro de los Hechos, capítulo 11, versos del 19 al 26, para entender mejor el proceso que estamos viviendo todos nosotros, que estamos buscando una identidad evangélica o ya la tenemos, y precisamente lo que queremos es reforzarla. Muchos de ustedes tal vez necesitan entenderlo. En Hechos 11, 19 al 26, dice así la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Dice ahí, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hasta ahí, una pequeña pausa. Estos que habían salido de la persecución luego de que Esteban fue martirizado, dice que solamente hablaban la palabra. ¿A quién? Solamente los judíos. Solo a los judíos. Bueno, eran judíos hablando judíos. Recuerden que los judíos eran muy celosos en cuanto a su fe. Ahora que en la lectura bíblica hablamos de Hechos 10, recuerden las palabras de Pedro cuando fue a la casa de Cornelio a llevar el mensaje del Evangelio. Él le dice a Cornelio que es abominable que un judío entre en la casa de un gentil. Cornelio era un romano, un centurión romano. Tanto así que pudiera tener relaciones con ellos, conversando o expresando algún tipo de palabras. Bueno, pero el contexto nos muestra, el contexto de esa cita que leímos en la lectura bíblica, precisamente nos muestra que Dios trabajó en el corazón de Pedro, mostrándole ese gran lienzo con todos, con muchas especies de animales, y el Señor le decía a Pedro, lo que tú llames, no llames inmundo a lo que yo he santificado. De esa manera, Pedro puede entrar en la casa de un gentil, de un romano, obedeciendo el mandamiento de Dios. Entonces, vamos a leer Hechos 11, una vez más, a continuar con la lectura. En el versículo 19 nos dice entonces que solamente a los judíos se predicaba la palabra. Pero mira el verso 20. Pero había, Hechos 11, 20, pero había entre ellos, dice, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Es decir, había un grupo que no solamente habló a los judíos, sino que habló también aquí en el evangelio, a gentiles, a griegos. Ahora, el verso 21 dice que la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, hasta la ciudad. Verso 23. Este, o sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entiéndase, agregada al Señor, a su iglesia universal, pero entendemos nosotros que la iglesia universal se muestra en las congregaciones locales. Está, en este momento está siendo llevado el mensaje más allá de Jerusalén. Dice al final que se congregaron allí todo un año, dice. Perdón, el 25, me estoy saltando. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, Pablo, y hallándole le trajo a la ciudad de Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Mire, un año enseñando a mucha gente, dice. Y al final, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Anterior a eso se les decía los del camino. Ahora se les llama cristianos por primera vez en Antioquía. A estos discípulos de la predicación ahí, en la ciudad de Antioquía. Y ya se suma, no solamente Bernabé, sino que se suma también Pablo, Saulo. Un año enseñando ahí. Entonces, si nosotros nos ubicamos en ese contexto, usted váyase y póngase ahí en ese contexto de ese tiempo que estamos, que se está viviendo aquí en Hechos 11, 19 al 26. La pregunta era clave. ¿Eres judío o cristiano? Aproximadamente esta predicación se da entre el 42 al 45 después de Cristo. La pregunta es, ¿eres judío o eres cristiano? No había más, hermanos. ¿Judío porque todavía seguías guardando la ley judía? ¿O eres cristiano? Y al ser cristiano implicaba ya una aceptación pública de la fe en Cristo. Había el bautismo, había una vida que compartía con otros creyentes. Y en ese contexto histórico, eso era más que aborrecible para los judíos que haya seguidores de un supuesto Mesías. En ese contexto, la pregunta era sencilla, o eres judío o eres cristiano, nada más. Al decir que era cristiano, seguidor de Cristo, implicaba aborrecimiento. Ahora, pasando a nuestro contexto hoy, te hago esta pregunta. ¿Todo cristiano es un discípulo? ¿Todo cristiano es un discípulo? Tal vez no sería la misma respuesta. No sería lo mismo como la claridad que había en ese contexto de la predicación de Antioquía. año 42, 45 después de Cristo. Ahora, estos cristianos se caracterizaban por lo que hacían, y para eso vamos a ir unos cuantos capítulos atrás, vaya Hechos 2, por favor, cita que hemos usado anteriormente, versos 41 al 47. Es necesario saber qué hacían ellos para ser conocidos como cristianos. Se les llama cristianos en Antioquía, en Hechos, como leímos, Hechos 11, pero ¿qué hacían ellos? Vamos a Hechos 2, 41 al 47, y usted va a ver, mis amados hermanos, lo que ellos hacían para ser llamados como tales, cristianos. Esa era su identidad bíblica, cristianos. Dice ahí, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahí tenemos algo, la ordenanza del bautismo. El Señor Jesús, una de las cosas que dio claramente a sus apóstoles es id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tenemos una ordenanza clara. Los que recibieron, Hechos 2.41, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A dónde fueron añadidos? A la iglesia local que estaba en Jerusalén. 3.000 nuevos convertidos fueron añadidos. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina. ¿De quién? De los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se esforzaban en estudiar la doctrina de los apóstoles. Tenían a los apóstoles ahí vivos. Eran diligentes en estudiar la doctrina de los apóstoles. También perseveraban en qué cosa más. En la comunión unos con otros. Común unión. Estaban de acuerdo. Como tenían una doctrina apostólica, entonces su comunión era en base a esa doctrina. Hablaban un mismo lenguaje, tenían comunión unos con otros. También dice que perseveraban en el partimiento del pan, lo que se conoce como la cena del Señor, otra ordenanza dada por el Señor Jesucristo. Perseveraban en el partimiento del pan y también ¿en qué? En las oraciones. Eso es lo que hacían ellos. Verso 43, y sobrevino temor a toda persona, dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Recuerden que el contexto, esa transición que están pasando ellos del judaísmo al cristianismo, implicaba que los apóstoles sean validados o reconocidos por las señales que hacían. Hoy nosotros no tenemos apóstoles, los que hay son falsos maestros. Entonces, dice, eran muchas señales, muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo se encontraban? Juntos. Un mismo sentir. Juntos. Y tenían en común todas las cosas. ¿Qué quiere decir que tenían en común todas las cosas? Que lo mío es tuyo también y lo tuyo también es mío. Si hay una necesidad, cuenta con lo que tengo. Tenían en común todas las cosas. Verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Por eso no había necesitados. Se repartían las cosas que ellos podían dar según las necesidades existentes. Si te das cuenta lo que es estar juntos en un mismo sentir, velando por las cosas que el otro necesita. Verso 46, y perseverando, otra vez la palabra perseverar, unánimes, en un mismo sentir, como una misma alma, perseverando, unánimes cada día en el templo. ¿Qué hacían en el templo? Adoración. Perseveraban en la adoración a Dios. Partían el pan en las casas. Esto no solo implicaba la cena, sino también tener tiempos de comunión, compartir comida juntos. Partían el pan en las casas, comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón. No había hipocresía. Era un deseo, era un sentimiento una expresión genuina de su fe, poder hospedarse mutuamente, compartir las cosas que tenían con los demás. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mire, alabando a Dios, ahí está la adoración, juntos. No era una adoración privada, no, era una adoración que se hace juntos, unánimes, y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, que el pueblo, los que no eran cristianos, los reconocían por su fe, por lo que estaban haciendo juntos. Tenían favor con todo el pueblo, todos lo reconocían, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vemos ahí al final la obra soberana de Dios, añadiendo a los salvos. ¿A qué iglesia? ¿A la iglesia universal? Claro que sí, pero recuerde que la iglesia universal tiene expresiones locales donde los creyentes se reúnen juntos. A la iglesia en este tiempo de Jerusalén. Entonces, usted se da cuenta, este pasaje y otros más de hechos, podemos ver, en este pasaje, podemos ver qué caracterizaba a estos cristianos que se llaman en Antioquía, donde se les llama por primera vez cristianos. ¿Por qué se les llama cristianos? Porque hacían todo esto. Era parte de sus vidas. Enseñanza apostólica, común unión unos con otros. Velaban por las necesidades de unos con otros, había adoración, oración, había ordenanzas establecidas por el Señor, bautismo, cena. También vemos el testimonio de estos con el pueblo y la obra soberana de Dios agregando a los salvos a la vida de la iglesia. Esto es lo que hacían estos que llamamos cristianos ahí en Antioquía en Hechos 11. Ahora, todas estas evidencias registradas en la narrativa de Hechos serían, amados hermanos, suficientes para definir la vida de los primeros cristianos. Quien no se ajuste a este modelo bíblico sería un argumento suficiente para considerar su fe cristiana como una fe verdadera o falsa. Era muy sencillo hacerlo. Las preguntas te las puedo hacer también yo hoy a ti. Te puedo decir, ¿sigues con perseverancia la doctrina apostólica del Nuevo Testamento? ¿Sigues con diligencia, con perseverancia, la doctrina de los apóstoles del Nuevo Testamento? ¿O qué doctrina sigues? ¿Tienes una común unión con otros cristianos? ¿En un mismo sentir? ¿En sus necesidades también? ¿Son sus necesidades también tus necesidades? ¿Participa de las ordenanzas que Cristo ha establecido para ellos, bautismo y cena del Señor? ¿Participas de ellas? ¿Activamente lo haces? Esto es lo que hacían los cristianos. Por eso cuando nosotros consideramos que alguien que está participando en la cena del Señor está dando a entender que es un creyente que tiene esa común unión unos con otros. No puede estar divorciado de eso. Tomar la cena, pero no tener comunión con nadie. Ni un compromiso con un cuerpo local de creyentes. ¿Participas de la adoración y la oración corporativa a Dios? No estoy hablando de tu oración íntima en casa. Ni estoy hablando de tu adoración también personal. Estoy hablando de tu adoración y oración como cuerpo de Cristo, como un cuerpo local de creyentes. ¿Participas también de eso? ¿Tienes buen testimonio con los que no son cristianos? La gente que no es cristiana puede verte y decir, él es un hombre de Dios. Un hombre fiel, paga sus deudas, no le debe a nadie. No se está escondiendo de los que a quienes le debe rendir cuentas. Hay gente que es cristiana que se esconde de los acreedores. No quiere pagar. Está en la central de riesgos. Es moroso, como decimos. Pero es cristiano. Son argumentos, hermanos, suficientes para definir una fe verdadera o falsa. Esto es lo que yo llamo personalmente una vida de iglesia. Vida de iglesia. Pues se requiere que los creyentes definitivamente pasen una cantidad significativa de tiempo juntos haciendo estas cosas para ser identificados como tales. Muchos pueden venir y decir, sé que son cristianos. La cuestión es, bueno, ¿podemos dar una evidencia de que eres un cristiano? ¿Qué se requiere? Bueno, conocerte un poco más. Conocerte más y que ese conocimiento nos permita saber, bueno, la fe que profesas. Cuando yo me refiero a esta vida de iglesia, lo hago para no limitarme un tiempo fijo. A veces la gente piensa que tiene que haber un tiempo y que una vez que pases 3-6 meses ya prácticamente eres parte de la iglesia local en todo su sentido. Tenemos nosotros modelos bíblicos claros en la Escritura. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en Pablo. Pablo fue usado grandemente por Dios en la expansión del Evangelio. La pregunta es, ¿cómo se dio eso? ¿Se convirtió al Señor y ya estuvo haciendo evangelismo? ¿Salió ya a predicar por todas las naciones? ¿Qué tiempo pasó? Quiero que busquemos, por favor, Hechos capítulo 9 y vamos a leer los pasajes del 26 al 30. Hechos 9, 26 al 30. Para que ustedes puedan ver lo que es una vida de iglesia, vamos a ver un pequeño modelo que nos da la Escritura, tal vez en la vida del mismo apóstol Pablo. Dice ahí Hechos 9, 26 al 30. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Ya Pablo ya había tenido su visión en el camino a Damasco. Ananías le había puesto las manos, había recuperado la visión y comenzó a predicar. Entonces, dice el verso 26 que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Miren, si te das cuenta, no creyendo que fuese un cristiano. Entonces Bernabé, verso 27, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos, Pablo estaba con ellos, Saulo estaba con ellos en Jerusalén. Y dice, y entraba y salía. Eso quiere decir que estaba ahí activamente, pues en lo que es el evangelismo, la predicación. Entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba su fe con los griegos, con los gentiles. Pero estos procuraban matarle. Verso 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a la ciudad de Tarso. Amén. Cuando leemos esto, amados hermanos, definitivamente, a veces podemos llegar a pensar que una vez que fue convertido, Pablo comenzó a hacer todas estas cosas, porque realmente no nos da aquí un detalle de tiempo. Lo que está haciendo el narrador o quien escribió Hechos es contarnos sencillamente, pero no nos ayuda con un tiempo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se desarrolló todo esto en la vida de Pablo? Bueno, gracias a Dios que la Escritura sí nos da pasajes que nos ayudan a esclarecer esto. Y quiero que vayan, por favor, a la carta a los Gálatas. Busquen Gálatas, por favor, capítulo 1. Vamos a leer el verso 18. Gálatas 1, 18. Esto nos va a ayudar a entender ese tiempo que hubo en la vida de Pablo cuando se dieron todos estos eventos. Dice en Gálatas 1.18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Pablo está contando su conversión ahí a los Gálatas. Dice, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Subí a Jerusalén porque Jerusalén siempre ha sido más alto que otras ciudades. Pero es interesante que 3 años pasan desde su genuina conversión hasta cuando realiza su primer viaje a Jerusalén con la intención de entrevistarse, de hablar, de conocer al apóstol Pedro. 3 años. Eso no lo vemos en el detalle que leímos anteriormente en Hechos 9. Pero Gálatas nos ayuda a entender que pasaron 3 años de su vida desde que se convirtió hasta que pudo ir a Jerusalén para conocer a Pedro. 3 años. En todo ese tiempo hablaba denodadamente, con valor hablaba del Señor, llevaba la palabra a los mismos judíos en las sinagogas, también causaba gran conmoción porque la gente decía, ¿y no es este el que perseguía? 3 años. 3 años de hacer vida de iglesia. ¿Sí se da cuenta? Y hay gente que quiere los ministerios, pero en un abrir y cerrar de ojos. Rápidamente. Y es más, mire Gálatas capítulo 2, verso 1, más adelante. El mismo contando dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 14 años después, Pablo recibió ese llamado cuando estaba ya la iglesia de Antioquía constituida y el Espíritu Santo dice en Hechos 13:2, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. 14 años después. Es decir, 17 años después de que se convirtió a Cristo, Pablo recibe una revelación de Dios bajo la guía y dirección del Espíritu Santo para la obra que lo ha encomendado, que es la predicación del Evangelio más allá de Antioquía, para Asia y todas esas regiones, los viajes de Pablo, que lo hizo primeramente con Bernabé y luego con Silas. 17 años. Ahora, yo no estoy diciendo, amados hermanos, y no es un modelo, y no es que, ahora tenemos todos que tener esa misma edad. No, yo quiero que usted vea los principios de la Escritura con respecto a esto. Todo ese tiempo necesario para ver una vida de iglesia y para que el Señor pueda moldear el carácter cristiano de esos que eran llamados cristianos en Antioquía por primera vez. Hay gente que quiere los ministerios ya rápidamente. Hay cosas muy pragmáticas. Gente que ni siquiera empieza en las iglesias y ya están prácticamente dirigidos a predicar la palabra sin tener una vida de iglesia, porque vemos ese principio muy claro aquí, que eso es lo que hacían los primeros cristianos. No se trata esto de estar buscando talentos como cuando va un director técnico a buscar en una escuela a los futuros grandes personajes del deporte, sea el deporte que sea. No se trata de estar apostando talento, se trata de una obra que está haciendo el Señor y nosotros tenemos que ser sabios viendo una vida clara de iglesia. Hay gente que quiere hacer muchas cosas, pero sin tener una vida de iglesia. Hay gente que quiere salir y llevar el Evangelio a las naciones, pero sin tener una vida de iglesia. Hay que saber tomar el fruto en el tiempo que es dado por Dios, cuando está maduro. Ni antes ni después, en el tiempo dado por Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿no nos dicen algo estos relatos entre Hechos y Gálatas? ¿Se recuerdan ustedes la parábola del sembrador en Mateo 13:20? Aquella semilla que cayó entre pedregales. El Señor Jesús dijo, son los que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero como no tiene raíz, se seca. Es de corta duración. Esa vida de iglesia precisamente muestra la obra de Cristo en los corazones de los cristianos y no es de corta duración. Ahora, esto nos ayuda a entender, amados hermanos, lo que hemos visto, por qué a esos cristianos se les llamaba cristianos, porque tenían una vida de cristianos, valga la redundancia. No necesitamos identificarlos de una forma más específica, porque el hecho de que sean cristianos indica que no eran ya judíos. Así de sencillo. Ahora, yendo un poco más ya a la historia, con una base histórica, ¿qué pasó con estos cristianos de los primeros siglos? Bueno, a mediados del primer siglo, entre los cristianos convertidos comenzó a aparecer una controversia grave. Algunos se volvieron de nuevo para guardar el judaísmo. Eso fue una de las cosas que atacó la iglesia al principio, los famosos judaizantes. Eran judíos convertidos al cristianismo, pero comenzaron a regresarse ¿a dónde? de nuevo al judaísmo. Gálatas 1:6, el apóstol Pablo les dice ahí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Hechos 15 nos da una referencia, búsquela por favor, Hechos 15, de cómo llegó este asunto de la controversia de los judaizantes a nivel de una reunión de varias iglesias y apóstoles, lo que se conoce como el primer concilio o reunión de Jerusalén para tratar el asunto de los judaizantes. Hechos 15, 1 al 6 dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso enseñaban. Verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña, es decir, no pequeña, es realmente grande, ¿no? Con ellos se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Qué cuestión? Que estaban diciéndole a los cristianos que se habían convertido a Cristo que para ser salvos tenían que guardar la ley de Moisés. Tenían que, entre otras cosas, circuncidarse. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ellos trajeron su informe de lo que Dios había hecho con los gentiles. Verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se reunieron, verso 6, los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ahí discuten y toman unas resoluciones muy claras para favor de la iglesia y no para el judaísmo, no para los judaizantes. Entonces, mire, iniciando ya mediados del primer siglo, tenemos este inconveniente. Cristianos que se estaban regresando, ¿a dónde? A guardar la ley de Moisés. Pero a finales también del primer siglo nos encontramos con algo más grave todavía: el surgimiento de doctrinas contrarias a la enseñanza de los apóstoles, que se las considera heréticas, herejes. El inicio de la apostasía al final de la vida de los apóstoles era evidente. La advertencia es aguardar la sana enseñanza. Ya al final de la vida de los apóstoles, ya cuando el apóstol Juan ya era entrado en años, él escribe en 1 Juan 4:1-3, dice ahí: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mire, al final del primer siglo, ya no bastaba con decir soy cristiano. ¿Eres cristiano? Sí, eres cristiano. ¿Y qué piensas del Señor? Cuando Él vino a la tierra, ¿vino en carne? No. Ahí sí, no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué dice Juan? Entonces no eres de Cristo. ¿Cómo? Si yo sí sigo a Cristo. Podían haber dicho ellos. Estoy dando un argumento que posible de una, en base a este versículo de 1 Juan. Si te das cuenta, ya no bastaba con decir que soy cristiano. Ya no bastaba. Había que probar, discernir los espíritus en base a la doctrina. Y esto siguió. Los apóstoles, no solo Juan, dieron advertencias claras. Pedro lo mismo lo hizo en 2 Pedro 2:1. Hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahí está la advertencia de Pedro. Y Pablo también no se queda atrás. 2 Corintios 11:13-15. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras perversas. El apóstol Pablo en una ocasión tuvo que exponer a dos maestros que habían dicho que la resurrección ya se había efectuado. Ese era el problema al final. Segunda de Timoteo 4:3, 4:3 y 4. Vendrá tiempo cuando la gente no deseará la sana doctrina, sino que teniendo solamente inquietud de oír, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos, a las fábulas. Las advertencias de los apóstoles al final de sus vidas es a que guarden la sana doctrina. Usar la palabra cristiano ya era muy general. Había que tener una identidad teológica bíblica al respecto. Y siguiendo esta base histórica, yo quiero compartir algo con ustedes en esta mañana. Si pueden mirar a esa pared donde usamos para la proyección, quiero compartir para que usted tenga un seguimiento. No es el propósito entrar en muchos detalles, pero sí tener una claridad con respecto a lo que está pasando aquí. Mire, yo he dibujado ahí, si ustedes lo pueden mirar ahí, si lo pueden, se lo puede también ver en internet. He usado el árbol que se conoce de la Reforma, pero también he atrasado un poco el tiempo. Ahí usted va a ver que hay un arbolito grueso con unas raíces. Y he puesto la palabra cristianos. La palabra, el relato de Hechos nos dice que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Año 42-45 más o menos, después de Cristo. Año 45 se les llama cristianos por primera vez en Antioquía. La base y el fundamento de ellos era la doctrina de los apóstoles y profetas, las raíces que usted ve ahí. Pero usted va a ver ahí que yo le he hecho una... No sé, cuando un árbol a veces como que se quiere poner chueco, porque se quiere morir o le pasa algo, ¿no? Sucede que en algún momento de la historia, el cristianismo se unió con el paganismo de Roma. Roma adoptó el cristianismo como la religión del imperio. Ya dejaron de ser perseguidos y se hizo una mezcla, un paganismo romano cristiano. Entonces, esa curvatura que usted ve aquí es precisamente eso. Aquí está. Perdón, se adelantó. Aquí. Usted ve esto. Ese es el cristianismo romano que se dio aproximadamente en el año 380. Es decir, ya en esos tres primeros siglos, podemos decir, amados hermanos, que la enseñanza ya se había diluido mucho. Comenzó a mezclarse con costumbres paganas. En algún momento se bautizaron niños para salvarlos, cuando el bautismo inicialmente fue dado para creyentes. Y algunas cuestiones más heréticas también. Entonces, ese cristianismo romano del 380, aquí está, mire, ese cristianismo romano del 380 siguió. De alguna manera, solamente fue esa desviación que quise yo representar aquí, es precisamente que ya no hubo un cristianismo ya puro, sino pagano. Pagano, mezcla de cosas, de costumbres paganas, dioses y todo eso, de los romanos, griegos. Y sucede, mis amados hermanos, que hasta el año 1054, aproximadamente, hay la primera división de este cristianismo. Y tenemos nosotros que de esta división van a salir de un lado los ortodoxos, que lo he puesto hacia la izquierda, y al lado derecho lo que sería el catolicismo romano. Es la primera división, lo que se conoce como el cisma de Oriente en el 1054. Ya la doctrina ya era prácticamente, no era, usted conoce al principio esos mil años que hubo de oscurantismo, la Edad Media y las aberraciones que había doctrinales, las indulgencias, muchas cuestiones paganas. Dios soberanamente comienza a usar a los mismos monjes de los monasterios. Ellos tenían acceso a las escrituras. Recuerde que el pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios. La Biblia se había quitado de las casas, no se enseñaba. Además, las rutinas que tenían, los cultos rutinarios que se les llama misas, ni siquiera eran el idioma conocido, eran en latín. ¿Quién podía entender así? Entonces, la misma iglesia, los católicos romanos que siguieron, tuvieron su división clave, que es lo que conocemos nosotros como la Reforma Protestante, ahí en el 1517, ahí usted lo ve aquí. En el 1517, la Reforma Protestante. Lutero clava unas tesis en una catedral que no eran otra cosa que argumentos que eran contrarios al catolicismo romano. Y empieza la Reforma Protestante en el 1517. Los católicos romanos siguieron, pero estos protestantes que aparecen comienzan a separarse y definitivamente por cuestiones doctrinales, algunos siguen practicando el bautismo de infantes para salvación, como son los luteranos. Usted va a ver aquí. Pero otros grupos comenzaron a reformarse por las escrituras. Entonces tenemos nosotros por el lado de acá, pues miren, por acá tenemos nosotros a los grupos reformados. Los reformados, esos grupos reformados, como el nombre lo dice, buscaron, se fueron a las escrituras, ya no bautizaban niños para salvarlos, sino para introducirlos a los pactos de Dios. Y así tenemos a los primeros que comenzaron a rebautizar creyentes, como los anabaptistas, comenzaron a bautizar creyentes ahora. Luego aparecieron otros grupos como los presbiterianos. Algunos grupos reformados se fueron a Inglaterra, porque la reforma empezó no solo en Inglaterra, sino también empezó en el continente europeo. Y ahí aparecieron anglicanos y también aparecieron los bautistas. La diferencia de los bautistas es que bautizaban creyentes y ya no infantes, y tenían algunas diferencias claras teológicas con respecto a la iglesia y otras cuestiones que vamos a ver nosotros más adelante. Ahora, es interesante que todos estos grupos reformados, algunos de ellos comenzaron a viajar al continente europeo, perdón, al continente americano. Y ahí tenemos algunos como los metodistas, Iglesias de Cristo y algunos otros más. Y ya casi al final, en siglo XX, inicios del siglo XX, año 1900, comenzaron a aparecer los primeros grupos pentecostales, carismáticos, nazareos, asambleas, etcétera, cuadrangulares, etcétera, etcétera. Muchos de ellos allá en América del Norte. Y como a ellos les gustaba hacer evangelismo, muchos de esos grupos vinieron acá a América Latina a evangelizar. Por eso es que usted entenderá por qué muchos empezamos en iglesias pentecostales de hace 30, 20 años, 40 años atrás. Si se da cuenta cómo, y ahora, ¿por qué? Y tú no dices, pero pastor, ¿por qué tanta cosa? Porque a medida que había mayor conocimiento y profundidad de la palabra, había que hacer una especificación clara. Ya no podían ser cristianos solamente. Ya había cristianos presbiterianos, cristianos bautistas, cristianos ortodoxos. Los mismos católicos romanos se consideran cristianos. Hasta algunas herejías, como los testigos de Jehová, se consideran cristianos. Entonces, decir soy cristiano ya lo ponía en donde, en una generalidad. ¿Qué tipo de cristiano eres? En tu práctica, en tu vida religiosa, ¿qué haces para saber qué tipo de cristiano eres? Algunos grupos reformados bautizaban infantes, como los presbiterianos. Otros dejaron de hacerlo y comenzaron a bautizar a creyentes, como los bautistas. Además de eso, comenzaron a abrazar credos doctrinales o confesiones de fe. Pero algunos grupos salieron del continente europeo y se fueron a América. Y ahí comenzamos a ver metodistas, comenzamos más adelante a ver algunas iglesias de Cristo y comenzamos a ver algunos grupos pentecostales, cuadrangulares, nazareos, carismáticos. Mire que estos grupos son de prácticamente del año 1900 para arriba. Y usted se ha dado cuenta de eso, los que hemos nacido en estas iglesias, ¿de dónde mismo vinimos? ¿De dónde vino nuestra herencia? Protestantes. Protestantes. Pero a medida que fue pasando el tiempo, usted va a ver que la doctrina que tenían se fue mezclando. Miren que desde que los grupos salieron de Inglaterra, comenzó a venir lo que se llama en el año 1800 lo que era el liberalismo. Liberalismo teológico. No, que la creación no fue en 6 días, realmente fueron edades, fueron eras. Liberalismo. Entonces, esto nos ayuda de una manera rápida, mis amados hermanos. El propósito no es entrar en mucho detalle, sino que usted pueda comprender el hecho de que hoy no podemos decir solamente que somos cristianos. Amén. No podemos solamente decir que somos cristianos. Como hemos visto en este rápido estudio de la historia, el cristianismo necesita entonces definiciones, que son distinciones claras de su doctrina. No se asuste entonces cuando hoy nosotros en esta iglesia decimos que somos cristianos, evangélicos, bautistas, reformados. Es necesaria una definición teológica, una distinción clara de lo que somos. En cierto sentido, bautistas, porque practicamos el bautismo de creyentes, pero no bautistas como hay otros bautistas aquí en esta ciudad, sino con una orientación clara de la reforma protestante. Tratar de recuperar esas raíces. Por eso hablo en cierta forma de una escalera teológica, porque muchos de nosotros que empezamos como a veces como pentecostales o carismáticos o de otros grupos, comenzamos a medida que crecemos en la fe, vamos subiendo pasos en esa escalera, vamos avanzando peldaños por la profundidad doctrinal. Específicamente nosotros cuando conocimos la sana doctrina, no es que cambiamos de un momento a otro y ya conocíamos toda la doctrina reformada, no. Hay un proceso y seguimos todavía en ese proceso. Podemos decir en un sentido entonces que hoy los cristianos pueden ser ortodoxos, cristianos protestantes, cristianos reformados, cristianos romanos, cristianos luteranos, cristianos presbiterianos, anglicanos, metodistas, pentecostales, etc. Tomando en cuenta el contexto histórico y doctrinal, es necesario entonces la distinción para saber qué clase de cristianos son. Asimismo, podemos decir con firmeza que algunos cristianos se han apartado tanto de la doctrina de la fe que se constituyen en anticristianos, religiones apóstatas, tal cual como lo dijo el apóstol Juan en 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. La distinción o definición doctrinal es necesaria en estos últimos tiempos. Ya no estamos como allá en Antioquía. O eres judío o eres cristiano. Necesitamos una distinción doctrinal. Y nosotros, en ese árbol que tuviste, nosotros, por la gracia de Dios, pudimos conocer la doctrina reformada. Bautista reformada. No podemos hacer un estudio histórico porque no es el fin de esta serie. Pero, amados santos, yo le puedo decir que entre todas las enseñanzas teológicas hay una consistencia mayor en la doctrina bautista reformada. Por eso no somos presbiterianos. Por eso no somos nosotros anabautistas. Por eso no somos congregacionales. Y no es una cuestión de enredarnos con tantos nombres, pero hay una solidez en la doctrina bautista reformada. Y por la gracia de Dios, el Señor ha permitido que eso llegue a Latinoamérica. Nuestra América Latina fue obra del evangelismo de grupos pentecostales y carismáticos de los Estados Unidos en su mayoría. Pero en estos años finales, el cristianismo reformado está sacudiendo los cimientos de muchas congregaciones. ¿Cómo llegó a la reforma protestante en estos últimos años? ¿Cómo lo hizo? Estoy más que seguro que a través de la expansión de la tecnología, el internet, las comunicaciones, la instrucción doctrinal de muchos maestros bíblicos, llegó a nosotros y esto hizo que dejáramos a un lado las emociones, las experiencias, las sobrenaturalidades y las tradiciones para dar paso a una enseñanza sólida en las Escrituras. Eso es lo que vivimos muchos de nosotros. Cuestiones que en su momento fueron incluso hasta decisivas. Muchos creyentes renacidos por la obra del Espíritu Santo no fueron ya satisfechos con tradiciones y falsos ritos religiosos. No fueron desórdenes dentro de las iglesias en cuanto a su práctica bíblica. Llegaron a la Reforma y comenzaron a ver, ¡wow, Señor! Aquí hay, Primera de Timoteo dice claramente requisitos de los pastores. ¿Y por qué entonces hay pastoras? Cosas muy claras como esas. Estos hermanos necesitaban ser saciados con la doctrina de la palabra de Dios. Y digo saciados porque venimos con hambre y sed de justicia. El mismo Señor Jesús, levantando su voz en Juan 7:37, lo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La pregunta es, ¿tiene usted sed? ¿Tiene usted hambre para apropiarse de la palabra del Señor? Hay gente que puede seguir todavía muy tranquila en sus ritos. ¿Y está tranquila en eso? Pero ¿quién da el crecimiento? ¿Quién es el que, como dice Filipenses, esa obra que él empezó, él la perfeccionará hasta el día de Cristo? Es así entonces que por la obra soberana de Dios empezamos a subir peldaños en lo que he llamado una escalera teológica doctrinal. Bueno, no es un término mío, realmente estoy instruyéndome con algunos libros al respecto y usan ahí ese pasaje y a mí me parece muy representativo para nosotros, ¿no? Ir creciendo a medida que vamos avanzando en el conocimiento de su palabra. Pero ahora la pregunta sería, ¿y qué identifica entonces a un bautista reformado? ¿Qué hace que alguien sea bautista reformado? ¿Qué lo distinga de otros tipos de bautistas y personas reformadas? Como sabemos ya y vimos en algo de la historia, los bautistas reformados surgieron en la Reforma de Inglaterra, allá por el año 1640, surgiendo de iglesias que bautizaban infantes, pero que por algunas razones teológicas muy específicas, ellos se adhirieron a un tipo particular de teología. Entre una de las cuestiones fue precisamente el bautismo de creyentes. Y a veces uno se pone a pensar, ¿no? Y pastor, ¿todo esto pasaba en el cristianismo puro del primer siglo? Amados hermanos, es más que seguro. Una vez que el cristianismo se mezcló con el paganismo romano, se diluyó prácticamente la doctrina. Entonces, solamente vamos a mencionar algunos identificadores teológicos de lo que es ser un bautista reformado. Uno de ellos, la adoración. ¿Cómo nos acercamos al Señor en adoración? Conforme a Él lo ha establecido en su palabra. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué la reunión o el culto es diferente tal vez a una iglesia en la que estábamos hace 20, 30 años atrás? ¿Por qué? Porque hablamos de el principio regulador de la adoración. Es importante para nosotros considerar entre esos, en este principio, por ejemplo, el Día del Señor. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos reunimos? Lectura de las Escrituras, canto congregacional, oración congregacional. Si se da cuenta, los cánticos son congregacionales, es la iglesia cantando. Principio regulador de la adoración. Los bautistas creían que los elementos de la adoración pública se limitan a lo que las Escrituras ordenan. Por eso es que ellos no pudieron bautizar infantes ya más, sino creyentes. Y sabes que esto que es tan fácil decirlo hoy, en ese tiempo costó sangre, mis hermanos. Costó sangre de mártires. No es tan fácil como decir ahora, sí, yo creo que es necesario bautizar infantes. Oh, no, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que el bautismo es solamente de creyentes profesantes. Eso ahorita a nadie le asusta. Pero allá, cuando empezó en Inglaterra, después, en el momento de la Reforma, eso costó sangre. Un bautista reformado tiene un conocimiento de la teología de los pactos. ¿Y qué es eso, pastor? Ya lo hemos visto en alguna forma, pero en su momento vamos a dar una ampliación. El hecho de que Dios hizo un pacto con Adán. Allá, en el huerto, un pacto de obediencia. Si haces esto, vivirás eternamente. Si no lo haces, vas a morir. Pacto de obras. Adán desobedeció y comenzó a morir. Pero el Señor no dejó el asunto ahí, porque Adán venía a ser un representante de toda la humanidad. Todos venimos de Adán y heredamos el pecado. ¿Sí o no? O alguien aquí no ha nacido aquí en la tierra, o no viene de Adán. Es de otro mundo. Dios proveyó a través de un Salvador que había de venir un plan de redención. Pacto de gracia. Por eso hablamos de pactos. Yo le pregunto a usted, en estos dos puntos nomás que nos distinguen, cuando hace 20, 30 años nacíamos en el Señor, hablamos de estas cosas. Sea sincero, los que ya tenemos aquí varios años como cristianos. Yo tengo casi 26 años en Cristo, cuando me bauticé. Pero yo le puedo decir con certeza absoluta que los últimos 6, 7 años son los que realmente Dios me ha mostrado la grandeza de su palabra. Pero yo viví, ¿cuándo yo escuchaba de estas cosas? ¿Cuándo teología del pacto? ¿Qué es eso? Yo escuchaba la palabra pacto, pero nunca imaginé que era tan importante para nosotros entender cómo Dios viene a buscarnos a nosotros y cómo Él planifica esto cuando en la eternidad, cuando ni siquiera las cosas estaban creadas. Dios establece allá un plan eterno, lo que se llama pacto de redención. Esto es un distintivo más de un bautista reformado, un conocimiento de la teología de los pactos. Pero entonces, si entendemos entonces la teología de los pactos, sabemos que el hombre, como no pudo, como Adán desobedeció, nacemos con una naturaleza caída y corrupta. ¿No dice la Escritura en Romanos 3 que nadie es justo? ¿Que todos se desviaron, todos se hicieron inútiles? ¿No hay justo ni siquiera uno solo? ¿No hay nadie que haga lo bueno? Eso nos muestra entonces que venimos con una naturaleza corrupta, caída. Pero asimismo entendemos que Dios hizo un plan de redención en la eternidad. Nos escogió. Por eso al escogernos nos llamó luego. Y ahí comenzamos a hablar de lo que conocemos como las doctrinas de la gracia. Que es un elemento clave del calvinismo. Es decir, un bautista reformado tiene un conocimiento de las doctrinas de la gracia. De los puntos del calvinismo. ¿Sí se da cuenta? Yo le puedo decir que cuando empecé en el Señor y en algún momento me quisieron instruir con respecto a esto, yo decía, no puede ser. Digo, la Biblia dice claramente que Él nos escogió antes de que este mundo fuese establecido. ¿Y lo hizo por qué? Por pura gracia. Entonces vemos la obra de Dios y no la nuestra. No es nuestra obra. No es que tú estás aquí reunido porque eres más inteligente que el resto. No es así. Un bautista reformado entiende la obra soberana de Dios en cuanto a la salvación. Si te das cuenta, ya entonces hay, por lo menos ya hemos mencionado, el lo que es la adoración a Dios, el principio regulador, lo importante que es conocer la teología del pacto, y asimismo entender lo que son las doctrinas de la gracia, lo que llamamos el calvinismo, o los puntos del calvinismo. Pero también no solamente eso. El caminar en esta fe bautista reformada nos hace ver lo importante que lo que Dios estableció allá cuando creó al hombre y nos dio esa ley escrita en los corazones, que se hizo claramente visible o se vio ya cuando Dios le dio a Israel una codificación de su ley moral. ¿Qué son esos? Los 10 mandamientos. La ley moral de Dios. Para muchos creyentes hoy, los 10 mandamientos no están vigentes. No, hermanos, si estamos en la gracia, ya la ley, ya no estamos bajo la ley. Es incorrecto cuando llegamos a pensar que ya la ley moral de Dios no está vigente sobre nuestras vidas. Sí, en cierta manera entendemos por la justificación. Mira, otra ley, otra enseñanza más con respecto a lo que es las doctrinas de la salvación. Por la justificación somos libres de la ley que nos condenaba. ¿Quién puede decir a estas alturas que está sentado en esta mañana y que no ha quebrado uno de los 10 mandamientos? ¿Alguien podrá decir eso? No, estamos condenados, pero gracias a la obra de Cristo somos salvos de la ley que nos condenaba a nosotros. Pero esa ley sigue siendo para nosotros un estándar de conducta cristiana. La ley de Dios, la ley moral de Dios. Todo eso entonces cambia también la manera como nos desarrollamos dentro de la iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hablamos de que una iglesia está comprometida en un lugar para la adoración a Dios y las ordenanzas? Lo que implica un conocimiento de la membresía de una iglesia. Un conocimiento de una membresía regenerada de creyentes, que está formada por oficiales y miembros. Los oficiales, según las Escrituras, son los pastores. Y también hay los diáconos. ¿Cuándo nosotros, cuando empezamos, sabíamos de estas cosas? En algún momento en mi vida, cuando estuve creciendo, tuve la oportunidad, sí, me escogieron a mí como pastor. Pero como yo lo he dicho muchas veces, yo estaba sentado en esa silla y le decía a mi esposa, ¿qué hace un pastor? Yo no sé qué hace un pastor. ¿Sí se da cuenta la tremenda ignorancia? Y finalmente podemos también agregar el hecho de que estas iglesias o esta enseñanza reformada abrazó muchos credos y confesiones históricas. Los bautistas reformados creían que su teología estaba anclada en la rica herencia teológica de la iglesia y que era un desarrollo natural de la doctrina de la iglesia a la luz de las ideas centrales de la reforma, lo que hablamos nosotros siempre, sola escritura, como un ejemplo. Y mucha gente tiene problemas en entender que el Señor no solamente constituyó Efesios 4:11, apóstoles, evangelistas, profetas, sino también pastores y maestros. Si hay una herencia teológica que nos va a ayudar a crecer en nuestra fe, ¿por qué no aceptarla? Entonces, rápidamente podemos ver algunos distintivos claves de lo que es un bautista reformado. Estos son los diferentes peldaños que iremos abordando en esta serie para tener un entendimiento claro de lo que es tener una distinción teológica. Algo que nos pueda a nosotros distinguir. Sí, fuera bueno decir que somos solamente cristianos. Pero hay que discernir los espíritus. ¿Cómo vives la fe? ¿Cómo entiendes la doctrina? Eso hace la diferencia. Hoy tenemos que decir, somos cristianos, bautistas reformados.